sobre el caso de Alejandro Gertz, el fiscal general de la República. Hoy inició en la Suprema Corte este proceso de resolución de los amparos que Laura Morán Servín y su hija Alejandra Cuevas, a las que acusa Alejandro Gertz de presunto homicidio de su hermano por omisión de cuidados, pues se está pronunciando la Suprema Corte, se va a pronunciar el día de hoy para ver que si acepta los amparos, si sale de la cárcel, si no, en fin, este tema que por supuesto del que estuvimos hablando la semana pasada por las conversaciones que se dieron a conocer en donde se escuchaba al fiscal muy molesto con cómo venía la resolución o el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Qué nos puedes decir, Pablo, cómo van las cosas?
Hola, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, están discutiendo los ministros. Por lo que hemos visto hasta ahora, Arturo Zaldívar, el ministro presidente, se ha mostrado en contra de votar a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, un poco pues porque lo que él opina es que hay que opinar sobre el fondo del asunto y no la forma. Recordemos que los ministros están discutiendo hoy sobre dos amparos que interpusieron las dos madre e hija, Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas, sobre o respecto a la orden de aprehensión de ambas y a la auto de formal prisión de Alejandra Cuevas, que es la persona que actualmente está en la cárcel desde octubre de 2020, ¿no? Entonces, Zaldívar decía que mejor esperar y buscar un proyecto que tenga que ver con el fondo del asunto, es decir, si realmente hay motivos para procesar a estas dos personas por el presunto homicidio doloso de Federico Gertz, el hermano del fiscal, o no, ¿no? Entonces, estamos un poco en esas, esperando a ver qué pasa. Yo, la verdad, y esto, claro, es una opinión muy personal, creo que es mejor así. Es decir, llevamos mucho tiempo, 7 años con esto, y sería mejor que la Suprema Corte estuviese el fondo del asunto y se acabase una vez por todas con todo esto, ¿no?
Sí, que no sea decir, te regreso a ti, tribunal, el caso, claro, para que tú vuelvas, sino que sea ya, nosotros nos metemos en el caso. En el fondo del caso, ¿tú cómo lo has visto, que lo has estado trabajando? ¿Hay elementos para que esas...? A ver, dime.
No, vamos a ver. O sea, Federico Gertz muere en septiembre de 2015 en un hospital al que le lleva su hermano, después de que él denunciase a la que había sido su pareja durante décadas, Laura Morán, y a las dos hijas de ella, no solo a Alejandra Cuevas, sino a las dos hijas de ella, por homicidio doloso por falta de cuidados, lo decías muy bien. Algo pasa en agosto de ese año, en 2 o 3 últimas semanas de agosto de ese año, que Alejandro Gertz le hace denunciar la situación que había estado sufriendo supuestamente su hermano, ¿no? Él dice que su hermano estaba muy mal cuidado en la casa que compartía con Laura Morán, que tenía llagas en la espalda, que tenía un principio de neumonía y que producto de eso luego él, aunque estuvo en el hospital bien cuidado un mes, murió finalmente, ¿no? Por una congestión visceral generalizada, que es lo que dijeron en la primera autopsia. ¿Qué pasa? Que el fiscal Gertz defiende que la muerte de él pudo haberse evitado si en agosto de 2015 se lo hubiera cuidado bien. La familia política del fiscal, es decir, Laura Morán, sus hijas y nietos, que opinan que no, que se le cuidó perfectamente, que no. Alejandro Gertz dice que, bueno, que demuestren qué tipo de cuidado se le dio. La familia lo ha tratado de demostrar y yo creo que eso es lo que se tiene que analizar a fondo y lo que tienen que analizar los ministros de la Corte o lo que deberían hacer a fondo. Es decir, si es verdad que los cuidados que se le proporcionaron en agosto de 2015, antes de que Alejandro Gertz, por medio de la Fiscalía de Ciudad de México, tomara posesión, digamos, de su hermano y de los cuidados de su hermano, fueron los adecuados o no. Yo ahí sí que ya no sé qué decir.
Eso toca que lo determine a partir de las pruebas que existen, obviamente, pero lo que tú dices es que lo determine ya en el fondo y no que se lo regresen. Y luego, bueno, pues queda todavía el tema de, lleva 7 años, pero esto avanzó muy rápidamente desde que Alejandro Gertz es fiscal.
Es que ese es el tema y yo creo que el fiscal se ha salido un poco por la tangente estos días, perdón, que tengo un perro muy cerca, pero decía
no te preocupes.
Que el fiscal se ha salido un poco por la tangente estos días tratando de evitar la situación. O sea, es impensable que una persona como el fiscal general de la República, con el poder que tiene, pueda actuar como particular, ajeno a su posición. Es que es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza cómo ni siquiera la defiende. Tiene todo el derecho a hacerlo, desde luego, pero a mí no lo acabo de entender. Pero es lo mismo que ocurre, o sea, es lo que ocurre, perdón, en el caso con los fiscales de la Fiscalía de la Ciudad de México, con los ministerios públicos que estuvieron a cargo en su caso. O sea, hay un primer momento, una primera etapa del caso, hasta 2018, en el que el caso, o sea, es que ni se lo presentan ante el juez para que el juez determine si hay motivos
sí,
para condenarlos,
¿no? Pues.
Es que ni siquiera deciden no ejercer acción penal contra las acusadas, ¿no? Y de repente llegan a la Fiscalía y, uno, se sale una de las dos hijas de Laura Morán, la que había sido pareja de Federico Gertz, que resulta ser además suegra de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, del caso, de repente desaparece de la ecuación. Existe un extraño proceso que la familia política del fiscal describe como de negociación para evitar que Alejandra Cuevas, la hija que no es suegra de Alfredo del Mazo, para evitar que ella salga o que no entre en prisión, y esta negociación que describen ellos en sus palabras, no son las mías, se da en un contexto en el que ella es fiscal, aunque es verdad que la Fiscalía de Ciudad de México es la que tiene el deber de discutir, no la Fiscalía General de la República, pues bueno, no puede evitarse pensar que la posición, que es el fiscal, es lo que te decía el otro día en la entrevista, dice, bueno, es que yo actúo como particular, oiga, o sea, bueno. Sí, actúa como particular, pero usted es el fiscal general de la República, o sea, tampoco podemos obviar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo mejor, resumiendo y volviendo al principio de la conversación, sería que la Suprema Corte analizara todo el caso, pero al final yo creo que es el único tribunal con un poder más o menos cercano al que podría tener, exactamente, al fiscal general de la República.
Sí, o sea, que sería el único lugar que podríamos pensar, digamos, que podría llegar a algo justo. El tema es que si se pospone, eso quiere decir que se quede en la cárcel esta mujer.
Claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y es que en un país como el nuestro, en el que hay un problema de prisión preventiva tan grave, se ha discutido muchísimas veces, se ha criticado muchísimo por el uso que hacen los ministerios públicos de la prisión preventiva y por el abuso que se hace muchas veces de ella también, que una persona, además de 60 y largos años, esté más de año y medio en prisión, pues no sabemos si es lo mejor en un proceso así, ¿no? Pues,
sobre todo porque está mientras averiguamos si tiene alguna responsabilidad, no es que está porque cometió un delito, ese es lo que se vuelve... pero bueno, ese es el tema de la prisión preventiva. A ver qué es la decisión que toman. Por lo pronto me dices, están discutiendo. La que me comentaste fue la posición del presidente de la Suprema Corte, que estaría a favor de entrarle al fondo del asunto y no quedarse en regresárselo a un tribunal. Interesante, vamos
sí,
a ver.
Sí, no se ha quedado solo. Está él y está también Loretta Ortiz. Ya por lo menos son dos que se han pronunciado en el mismo sentido.
En ese sentido.
Son 11 en total. Son 11 en total. El ministro ponente es Alberto Pérez Dayán. Por las llamadas grabadas al fiscal entendemos que hay una mayoría que estaría a favor del proyecto de Pérez Dayán, pero bueno, visto la repercusión mediática que ha tenido en estos días, pues quizá hay algunos que se lo están pensando mejor, no lo sabemos. Habrá que esperar un rato.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Pablo, por ayudarnos en este. Gracias.